Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos. Es un buen día, ¿cómo no? ¿Cierto? Ayer tuvimos un partidazo. No seré yo la que comente el partidazo, menos estando sola porque Juan Manuel no está. Ustedes me pueden comentar lo que quieran. Cuenta de Twitter abierta. Más ratito vamos a estar con José Migueles, el editor de deportes del diario La Tercera. Él sí que se va a tomar su tiempo con autoridad, ¿verdad?, para comentar el partido. Yo desde la vereda del hincha solo les puedo decir que para mí fue un partidazo nervioso, rabioso, porque por Dios que dio rabia la actitud de los uruguayos a ratos, ¿verdad?, que salieron casi a los manotazos después de entrar en un cierto grado de desesperación, pero tampoco sin haber hecho mucho mérito antes, creo yo, por hacer un buen partido. Eso, salir a ganar a los manotazos, literalmente. Bueno, vamos a estar ocupadísimos de eso, como es obvio. También vamos a hablar de la continuidad del paro de los profesores en una determinación que tiene poco de comprensible, por no decir que resulta incomprensible. No, ayer veíamos cifras, son más de 1.100 y tantos los colegios que se mantienen en el paro, 400 han ido volviendo a clases. ¿Cuántos padres están tomando la determinación de sacar a sus hijos de ese tipo de establecimientos porque simplemente no están disponibles para que sus hijos no vayan al colegio? Esa que para muchos puede parecer una razón egoísta, individualista, etcétera, se puede transformar hoy día en el peor enemigo de la educación pública. Y los causantes van a terminar siendo, miren la paradoja, los mismos profesores que dicen defender la educación pública. Está que arde la polémica entre Francia y Estados Unidos, por más que Estados Unidos ha intentado darle al gobierno francés todo tipo de señales de tranquilidad. Ayer la cantidad de bromas que habían en relación con este tema, del tipo Hollande llama a Obama para decirle que se enteró de algo, y obviamente Obama le dice, no, si eso yo todo ya lo sé. Ya lo sé porque lo escuché o porque me llegó eventualmente a través de algún tipo de informe. Bueno, vamos a estar con ese tema también, con el avance que está teniendo esta suerte de guerra armamentista que están llevando adelante los rusos y los estadounidenses y los aliados de la OTAN ahí en la Europa del Este. Son las 7 de la mañana con 2 minutos, como siempre hasta ahora. Tenemos titulares en Duna en Punto.
En Duna en Punto, titulares.
La presidenta Michelle Bachelet suspendió la reunión bilateral que tenía programada con el presidente peruano Ollanta Humala tras las declaraciones conjuntas de ese país con Bolivia. A través de un documento, el mandatario peruano indica sus fervientes votos para que pueda alcanzarse una solución satisfactoria a la referida situación mediterránea vinculada con Bolivia, ¿no es cierto? Sobre esto, el canciller Heraldo Muñoz declaró que al momento para decir esto no puede ser más inoportuno. El subsecretario general de Gobierno, Rodolfo Valle, renunció a su cargo por vinculaciones con el caso de SQM. El periodista figuró en la denuncia que el Servicio de Impuestos Internos hizo en marzo sobre boletas emitidas a Soquimich. Es por esto que la exautoridad podría ser parte de las futuras diligencias de la investigación de la Fiscalía Nacional. El Ministerio Público aplazó la formalización de Giorgio Martelli y el fiscal nacional Sabas Chaguán evalúa separar la investigación que involucra a los casos Penta y SQM, esto debido a la gran cantidad de diligencias que han involucrado los casos y al deseo de Chaguán de potenciar a los equipos investigadores. El gobierno implementará un nuevo sistema de restricción vehicular inteligente desde el próximo año. El Ministerio del Medio Ambiente analiza diversificar los sellos verdes para diferenciar los vehículos según sus emisiones. Los expertos piden que igualmente se haga medidas para que se controlen las emisiones y se evite la propagación de la nube de smog. El Partido Socialista dijo que el senador Alejandro Navarro debiera abandonar la nueva mayoría si no se retracta de sus dichos. Esto luego que en junio publicaron un listado de nombres de parlamentarios que recibieron aportes reservados, solicitándoles sincerar si las pesqueras financiaron su campaña. Pese a las ofertas del Ejecutivo y de los parlamentarios, los profesores no ceden y anunciaron la continuidad del paro por amplia mayoría. Los profesores votaron por completar un mes de paralización y elevar sus demandas directamente a la presidenta Michelle Bachelet. En tanto, los alcaldes pidieron adelantar las vacaciones escolares. La Confech convocó para una nueva marcha hoy, la que comenzará a eso de las 11 de la mañana. La manifestación se iniciará en el cabezal norte del Parque Bustamante y seguirá por la calzada sur de la Alameda hasta Avenida España hacia el sur. De esta forma terminará en Bascuñán, Guerrero con Blanco Encalada. El presidente ruso Vladimir Putin extendió por un año más la prohibición de importar alimentos de Occidente. El mandatario ordenó este miércoles la prolongación hasta junio de 2016 del embargo en respuesta a las sanciones económicas contra su país por la implicación con el conflicto en el conflicto del este ucraniano. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, llamó a China para bajar las tensiones marítimas y de seguridad informática. El mandatario se reunió en la Casa Blanca con una delegación del gobierno asiático conducida por el viceprimer ministro Wang Yang y le pidió a Pekín tomar medidas concretas contra la escalada de tensión. Francia convocó al embajador estadounidense en París por el caso del espionaje que califican de inaceptable. El gobierno galo condenó el hecho y pidió al diplomático explicar el reporte de WikiLeaks sobre estas prácticas de Estados Unidos contra los últimos presidentes franceses. Colombia condenó a 36 años de cárcel a un exdiputado por el asesinato de un periodista. La Fundación para la Libertad de Prensa consideró la decisión de la justicia como un avance significativo, aunque denunció que en el plazo de 13 años desde el homicidio, 9 testigos han sido asesinados.
La agenda deportiva en Duna en Punto.
Y bueno, gol del alma, el Deportivo de la Tercera, con el zapatazo de Mauricio Isla que premia la propuesta atrevida de Chile y lo mete en semifinales. Uruguay, que solo jugó a destruir, estoy de acuerdo con esa definición, pagó la autoexpulsión de Cavani y acabó entre protestas con 2 menos. Inolvidable, dice el Mercurio. Qué buena foto, además, el montoncito, ¿verdad?, que se armó en la celebración. El equipo nacional disputará el paso a la final contra el ganador del encuentro entre Perú y Bolivia, que juegan hoy día en Temuco, en medio de una nube contaminada en Temuco, que ayer estaba con preemergencia ambiental. Las fotografías son realmente para mirarlas, ahí son de colección también, porque la jornada de ayer fue histórica. El Mercurio trae el 1-1 de los chilenos que eliminaron a Uruguay, los gladiadores que quedaron a un paso de la final de América con un trabajo defensivo sobresaliente y la destacadísima actuación de Jorge Valdivia. También la noche inolvidable del Guaso Cósmico, como le dicen a Mauricio Isla. El lateral tuvo una de sus mejores jornadas en la selección chilena con un derechazo que metió a la roja en semifinales. Ayer se alababa mucho el ojo de Sampaoli de haber colocado a Isla, que fue de fantasía, como dice la Tercera, también hoy día. Le pegué con el corazón y gracias a Dios entró. Esta es la última posibilidad que tenemos de ganar la Copa, lo dice Isla hoy día. Por supuesto que los suplementos de deporte vienen prácticamente al 100% dedicados a este tema. El otro día alguien me preguntaba por Javier Azcargorta, que analizó los cuartos de la final de la Copa. Bolivia y Perú fueron últimos de las eliminatorias y quieren reivindicarse. Oye, aquí hay un tema que es absolutamente deportivo, que no está en la primera plana, pero que es tremendamente relevante también, y es el hecho de que la mitad de la delegación atlética se podría quedar abajo de Toronto. La baja exigencia de las marcas mínimas para clasificar a los Juegos Panamericanos desarmó el plan de ODEPA, que contempla 680 competidores en la disciplina, y se encontró con cerca de 1.000 cumpliendo con los requisitos. Son 54 los atletas chilenos que cumplieron sus respectivas marcas mínimas para clasificar en Toronto, pero prácticamente la mitad no va a poder asistir. Hay un error de cálculo de la Asociación Panamericana de Atletismo en el diseño de las exigencias que permitió que cerca de 1.000 deportistas de todo el continente cumplieran con los requisitos, a pesar de que la ODEPA había destinado solo 680 cupos para el deporte. Hay una lista provisional que deja a 22 deportistas afuera y se va a analizar qué es lo que se puede hacer, según ha dicho el presidente de la Federación Atlética de Chile. 7:09 a.m.
Así están las finanzas en Duna en Punto.
Banchila Inversiones destaca que la inversión en el rubro de la construcción avanzaría 1% en este 2015, según la Cámara Chilena de la Construcción. El avance estaría catalizado por la mejora en el desempeño de la edificación y un efecto contable tras la revisión de las cuentas nacionales del primer semestre de este 2015. Banchila Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Revisemos prensa económica, indicadores también en primer lugar. Ayer tuvimos el IPSA con una caída de 0,42, el Dow cayó un 0,98, el Bovespa subió 0,13%. A esta hora están cerrados y en rojo los asiáticos, el Shanghai cayó 3,46, el Hang Seng 0,95, el Nikkei 0,46. Y también en rojo los europeos, el Financial Times cae 0,03, el DAX 0,16 y el CAC 40 un 0,23%. Son más bajos hoy día básicamente en Francia, con acciones en Francia frente respecto de la mayoría de los mercados europeos. Escasez hídrica lleva a Gener a desplazar Endesa y a convertirse en la principal eléctrica del país en el balance de la industria de la generación de los sistemas SINC y SIC. La compañía estadounidense suma 28,9% de toda la energía producida entre enero y mayo versus el 24,7% de la filial de Enel. La pérdida de participación de Endesa en el mercado que va entre Taltal y Chiloé explica el cambio, aunque podría revertirse en los próximos meses. Europa le pide a Grecia ampliar ámbito para sus reformas para viabilizar el acuerdo que ayer no resultó, no se llegó a puerto en la jornada de ayer, y ya vamos a estar revisando qué es lo que ha pasado en el día de hoy, porque las reuniones quedaron finalmente fijadas para esta jornada. Cencosud evalúa sumar un socio al negocio de malls y luego abrirse a la bolsa, lo destaca el diario Financiero. Habla de un informe con valorización de los activos que podría aportarse a la nueva compañía, se presentará al directorio en julio. La opción de estudio considera vender entre el 20 y el 25% del negocio a este nuevo socio. Y el ministro Valdés le dice a empresarios de la Sofofa que el segundo semestre será, peor de lo esperado. Pulso Security confirma a fiscal pagos de Cruz del Sur por 120 millones a sociedades de Martelli, Correa y Matute, cuando la firma era de Angelini. Jorge Rosenblum también se baja de evento en Perú, donde coincidiría con la presidenta Michelle Bachelet, ya citado a declarar el presidente de Enersis por su rol como recaudador de campañas. Y vamos a revisar también negocios de La Tercera. Denme un segundito porque estoy abriendo las páginas. Expertos plantean revisar proyectos en educación ante mayor estrechez fiscal. Y también destaca que en el caso farmacia las diferencias entre la multa del tribunal y el fallo absolutorio del tribunal penal. Viene un artículo dedicado a ese tema que nosotros vamos a tratar también junto a Nicolás luego en Hablemos en Off. 7:13.
El tiempo en Duna en Punto.
Cuatro grados hay hasta ahora en Santiago, máxima esperada de 19 con un cielo despejado. Miren, el pronóstico de meteorología se muestra hasta el miércoles. La mayor cantidad de nubes el sábado, con un día parcial. No hay una gota de agua en el horizonte de la región metropolitana de aquí a más de una semana, o sea, casi una semana. Viña del Mar, Valparaíso, tienen 9 grados, esperan 20, también con cielo despejado. Concepción, 13 grados, nubosidad parcial a nublado, lluvias durante la mañana y la tarde, 16 grados de máximas. Puerto Montt, 12 grados, lluvias, viento, 14 de máxima.
Put your head on my shoulder, hold me in your arms, baby, squeeze me oh so tight, show me that
that you love me too. Put your lips next to mine, dear. Won't you kiss me once, baby? Just a kiss goodnight, maybe. You and I will fall in love.
You and I will fall in love.
People say.
Está simpática la portada del Clínica en su edición aniversario número 600. Además viene con papel cuché de portada, no se la pierda. Estamos escuchando a Polanka, es bastante reconocible, ¿cierto? Con el Put Your Head on My Shoulder, también un clásico, compuesta por también este hombre actor canadiense, nacido en una familia de origen libanés. El tema habla de lo que quiere sentir un hombre enamorado por parte de una mujer, con simples actos como apoyarse mutuamente y cuánto eso profundiza el amor. De eso se va a tratar la edición limitada de una retro de este viernes, de mañana viernes a las 20:30 con nuestro Juan Manuel Astorga. Canciones y sentido, oler y tocar, eso es lo que corresponde al capítulo de mañana.
De esto se habla en el mundo. Duna en punto.
Hablemos de Estados Unidos, de Francia, pero con algunas cosas que quiero enfocar en Estados Unidos. Primero, comentando este incidente que ocurrió ayer en la Casa Blanca, protagonizado por el presidente Barack Obama, que terminó por echar a un activista del lugar, un activista que obviamente montó en un reclamo, esperaba, a ver, dicen que lo que esperaba Obama era un ambiente más cálido, un poquitito más de acogida en una recepción de parte de activistas a favor de los derechos homosexuales en la Casa Blanca, justamente, ¿no es cierto? Pero no fue lo que ocurrió anoche, entre medio del evento organizado para celebrar el mes del orgullo de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales en la sala este de la Casa Blanca. El mandatario fue interrumpido varias veces por un integrante de este grupo de gente, que está identificado, Janicet Gutiérrez se llama, un transexual. Él se quejaba ante el presidente Obama sobre las malas condiciones de detención de los inmigrantes de este grupo de personas en Estados Unidos. Él tiene 29 años, es un activista fundador de la organización, que tiene la sigla, que tiene LGBTQ, ese es el nombre, dice, y Obama le respondió: escuche, usted está en mi casa. Primero, sonriente, dicen, pero el tipo seguía gritando en español y en inglés, y el que protestaba lo hacía en contra de la deportación de los inmigrantes. Como seguía, replicó Obama, más en serio, con frases entrecortadas: ¿sabe qué? Esto no es respetuoso. No es respetuoso cuando seas invitado por alguien. No puedes conseguir una respuesta de mi parte interrumpiéndome de esta forma, le dijo el presidente entre medio de abucheos que recayeron sobre el activista y no sobre el presidente Obama. Siguió protestando y ahí Obama le dijo: qué vergüenza, usted no debería estar haciendo esto, y le pidió a la gente de la Casa Blanca que lo expulsara de la sala. Y en ese momento empezaron a vitorear a Obama, los asistentes al evento, y ahí Obama dijo: ¿pueden escoltar a esta persona afuera? Y lo agarraron y se lo llevaron. Obama, dirigiéndose a él, le planteó opciones, digamos, ¿verdad? Porque el activista no se iba. Usted puede quedarse y permanecer callado o ser llevado fuera, ¿ok? Por favor, sáquenlo de aquí. Seguía protestando, los agentes de seguridad se demoró en desalojarlo. Obama apuró el trámite y dijo: ya, vamos, muchachos, voy a esperar a que esto termine. Y después de eso retomó el diálogo, visiblemente molesto y desencantado. Menos mal que no se le volvió en contra esto a Obama, porque podría haber ocurrido de esa forma. Otra cosa importante, en un giro bastante radical de las políticas estadounidenses en relación con este tema, Obama ayer anunció que la justicia no va a perseguir a las familias que decidan pagarle rescates a los secuestrados por terroristas, que eso sí ocurre hoy día. Los republicanos están anunciando que este cambio va a terminar por provocar más secuestros. Bueno, ¿qué viene primero, el huevo o la gallina? No sé, a mí me faltan elementos como para tener una opinión más categórica respecto de ese tema, pero hay que estar en los zapatos de la gente que está pasando por una situación de esta naturaleza. Vamos a Europa, hablemos de lo que está ocurriendo también en ese continente con Grecia. En lo fundamental, el Fondo Monetario está forzando a Grecia a aceptar finalmente más recortes para poder sellar el acuerdo. Ayer se trató de avanzar, no hubo finalmente luz verde en esto. Dicen que hay un acuerdo político que está prácticamente listo desde el lunes. ¿Se acuerdan que partimos la semana hablando de que había viento a favor en esto y que la fumarola era no blanca, pero grisecita clara, digamos, ¿verdad? Bueno, hay varios números que están hoy día entorpeciendo el camino y la posibilidad del default para los griegos se está acercando. Atenas, sus acreedores se acercan y se alejan constantemente, pero hay que limar algunas diferencias finales y evitar la salida del euro y todos los otros escenarios apocalípticos que se han ido plantando. La tensión va a llegar hasta el último minuto. El Fondo Monetario está tratando de forzar, como decíamos, a Atenas a aceptar recortes adicionales en pensiones y en otros temas. El Eurogrupo se cerró sin acuerdo ayer después de una intervención muy dura del premier griego Alexis Tsipras. La troika antigua siguió negociando anoche para cerrar el acuerdo dentro de las próximas horas. No parece que vaya a llegar sangre al río, dicen, en ninguno de los casos, ni en el más peliagudo de todos, que es el que la canciller Angela Merkel pronunció el lunes, cuando dijo palabras mágicas: la propuesta de Grecia es una buena base para el acuerdo. Y después de esa señal política, todo lo demás parece parafernalia, en definitiva, ¿verdad? Pendientes, vamos a seguir, como es obvio, del avance de esta situación y también del enojo bastante evidente que Francia tiene ya. Y ha remarcado a raíz del espionaje denunciado por WikiLeaks. Obama personalmente al teléfono con François Hollande se comprometió a terminar con cualquier tipo de espionaje. El portavoz de la Casa Blanca aseguró a Francia que no están interviniendo ni van a intervenir sus comunicaciones en definitiva. Los últimos documentos que publica WikiLeaks, que están caratulados como top secret, no tienen grandes secretos de Estado ni tampoco grandes revelaciones, hay que decirlo también, más que nada las agencias de inteligencia estadounidense obtuvieron al espiar a los tres últimos presidentes, Chirac, Sarkozy y Hollande, son anécdotas. No hay mucho material que signifique efectivamente un desastre. Chirac habla, hay algunas revelaciones sobre discusiones sobre nombramientos en la ONU, sobre el tema israelí-palestino, pero no a modo de secreto de Estado. Pero bueno, a nadie le gusta enterarse de que le están escuchando las comunicaciones telefónicas. 7:27. ¿Cuántos carnés se cayeron aquí? A ver, cuenten. Levanten los carnés caídos. A mí se me cayó el mío, pero sin falta. The Reflex, Duran Duran, el 15º sencillo de estos británicos del New Wave. Éxito que sonó con mucha fuerza un día como hoy. ¿Pero saben de qué año? 1984.
En Duna en Punto, titulares.
7:33 a.m. Josefina, muy buenos días. Vamos con esos titulares.
Muy buenos días. Bueno, partimos con la presidenta Michelle Bachelet, porque suspendió la reunión bilateral que tenía programada con el presidente peruano, Ollanta Humala, tras las declaraciones conjuntas de ese país con Bolivia. A través de un documento, el mandatario peruano indicó que su país mantiene un amplio espíritu solidario y comprensión en relación con la situación mediterránea que afecta a Bolivia. Por su parte, el canciller Heraldo Muñoz calificó de inoportunas las declaraciones. El exdirector del Servicio de Impuestos Internos, Michel Jorrat, declarará hoy como imputado en el caso SQM. El fiscal nacional, Sabas Chaguán, le tomará declaraciones por estar en el listado de prestadores de servicios, asesorías y negocios. La empresa de Giorgio Martelli, que gestionó y distribuyó los recursos para la pre-campaña de la presidenta Michelle Bachelet. El subsecretario de la Secretaría General de Gobierno, Rodolfo Bayer, renunció a su cargo por sus vinculaciones con el caso SQM. El periodista figuró en las denuncias que el Servicio de Impuestos Internos realizó en marzo sobre boletas emitidas a Sokimich. Por su parte, que la ex autoridad será parte de la futura diligencia y la investigación del fiscal nacional. La Confech convocó una nueva marcha para el día de hoy, que comenzará eso de las 11 de la mañana. La manifestación se iniciará en el cabezal norte de Parque Bustamante y seguirá por la calzada sur de Alameda hasta Avenida España. De esta forma terminará en Bascuñán Guerrero con Blanco Encalada. Francia convocó al embajador estadounidense en París por el caso de espionaje que calificaron como inaceptable. El gobierno galo condenó el hecho y pidió a diplomáticos expresar el reporte de Wikileaks sobre estas prácticas de Estados Unidos contra los últimos presidentes franceses. Y la selección chilena logró vencer al campeón actual de la Copa América y pasó a las semifinales del torneo. Chile logró eliminar a Uruguay por la cuenta mínima con el gol de Mauricio Isla. Con el triunfo, La Roja deberá enfrentarse a Bolivia o Perú para pasar a la final del torneo.
Josefina, un millón de gracias.
Buenos días.
Repasamos el informe del tiempo, vemos qué está pasando con la calidad del aire y también en las calles de Santiago. Tenemos 3,6 grados hasta ahora, máxima esperada de 19, cielo despejado, no llueve. Tampoco llueve en Viña ni en Valparaíso, 20 grados de máxima. Cielo despejado, sí va a llover en Concepción, 16 grados de máxima, y en Puerto Montt también, y esperan una máxima de 14 grados. La Unidad Operativa de Control de Tránsito, a través de su cuenta de Twitter, habla de algunos semáforos apagados y, ojo, también barricadas en la Alameda del Oriente a la altura de San Diego, según se indica, hay una colisión en la Costanera Norte, en la Costanera Andrés Bello, perdón, al Oriente, pasado Pío Nono. Además, barricadas en Portugal con en diagonal Paraguay. Deberían multar esa, igual como si se prendieran unas cuantas chimeneas, ¿o no? Ayer el intendente hablaba de que de la prohibición definitiva del uso de la leña en la región metropolitana. Atentos que se viene ahí una determinación, se está afinando el plan de descontaminación que ya se había preanunciado, pero que dada la contingencia que hemos vivido en el último tiempo, ha obligado a las autoridades a apurar el tranco. Son las 7:36 a.m, solo que me queda mirar la calidad del aire para comentarles que en el 70% de las estaciones está regular la calidad del aire, o sea, bolitas amarillas, y en dos situaciones está buena, que no es en Las Condes, ¿eh? Es en Talagante y es en Quilicura, que marcó la emergencia también en días pasados. 7:36 a.m. Don José Migueles, ¿cómo está?
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Buen día. Contento, ¿no?
Feliz, feliz.
¿Qué te parece el partido? Porque teníamos muchas dudas. El otro día comentamos que teníamos muchas dudas. A mí me dio la sensación, la sensación rica, la buena sensación como hincha, digamos, de que estamos haciendo las cosas bien.
Sí.
Porque el caso a caso, en este caso, parece estar resultando.
Sí, sí. Chile hizo lo que tenía que hacer, que es una propuesta mucho más futbolística que la del rival. Fue el único equipo que propuso, el único equipo que quiso ganar, y al final, no tanto por juego, el triunfo no se lo dio el juego, pero al final la justicia del marcador sí puso en semifinales al equipo que más hizo por llegar a semifinales.
Tú dices que el juego no le dio el triunfo, ¿qué se lo dio?
No, porque finalmente el lance decisivo del partido es esa expulsión de Cavani, que retrata un poco al jugador, ¿no? A Cavani, o sea, un futbolista profesional no puede, primero la primera amarilla, no puede tratar así al asistente, que ya casi esa era de roja, y luego no puede, más allá de que evidentemente había provocación de Jara, no puede cometer ese desliz de caer en esa provocación, ¿no? Y al final fue un lance decisivo. Los uruguayos lloran mucho del árbitro, pero en el fondo deberían llorar más de su compañero, que posiblemente no tenía la cabeza en el
para jugar
por lo que le había pasado a su padre.
Recordemos,
¿no?,
que el padre de Cavani está preso porque atropelló a alguien conduciendo y mató a alguien, y en estado de ebriedad, y estuvo a punto de volverse. La verdad es que parecía claro, si uno pensaba que Arturo Vidal podía no tener cabeza para jugar el otro día, la reflexión respecto de Cavani era bastante parecida.
Sí, porque además se vio que estaba, ahora no es justificación no haber jugado, pero sí que yo creo que le hizo un flaco favor a Uruguay. Es verdad que no puedes olvidar tampoco que efectivamente el comportamiento de Jara es reprochable. Es una tentación futbolística, muy bien decir, esto
pero
es para listos.
Pero eso pasa siempre, ¿no?
Sí, bueno, pero aunque pase siempre en el ámbito, sobre todo en el ámbito periodístico, hay una responsabilidad y yo creo que no se puede aplaudir lo que hizo. Es evidente que yo creo que le van a sancionar, porque encima está lo de Luis Suárez muy muy fresco, y Uruguay tiene motivos para decir, oye, si castigas...
¿Qué fue lo que hizo exactamente Jara? ¿Le puso el dedo en una posición no muy santa, digamos?
Sí, digamos.
Como agarrándole el coto.
Realmente tampoco es tanto, pero sí. Es eso. Le pones ahí, le provocas, el otro suelta la mano y ahí luego Jara exagera brutalmente como si le hubieran dado un golpe. No es el comportamiento más limpio, no es un comportamiento que tú a tus hijos le digas, mira, eso está bien que se haga porque ha conseguido desequilibrar al rival. Es evidente que tuvo beneficios porque consiguió sacar de quicio a Cavani y expulsarle, pero yo creo que ahora le van a caer partidos y sobre todo ensucia una imagen de Chile, porque esa imagen va a dar la vuelta al mundo, va a quedar señalado, además es un futbolista reincidente. Ensucia la imagen de Chile cuando precisamente lo que está haciendo Chile en esta Copa América es al revés, es lanzar una imagen de fútbol positivo, fútbol ambicioso, querer ganar a partir de la pelota, del ataque, y esto lo va a señalar por todo el planeta como, fíjate, lo sucio de Jara. Ahora, también es verdad que si hay una selección que no se puede quejar de comportamientos,
claro,
así.
Hablemos de sucio, digamos.
Claro, es la de Uruguay, porque Uruguay está acostumbrada a obtener la prosperidad con, primero, una forma de jugar al fútbol que es antifútbol, que es defensiva, que es destructiva, y luego eso de jugar siempre a la provocación, al límite del reglamento y a sacar de quicio a los rivales.
¿Por qué? A mí me cuesta entender que los uruguayos jueguen así, tú ocupas en la portada la tercera palabra que estás ocupando ahora también, que Uruguay solo llegó a destruir. ¿Qué manera de plantarse en una cancha esa?
Sí, pero efectivamente es una manera despreciable de entender el fútbol, pero es verdad que Uruguay ha conseguido llenar sus vitrinas a partir de esa forma de jugar al fútbol. Es un equipo que no juega, que lo que hace es competir. Es un equipo que basa todo en bloquear el fútbol del rival y se lo juega todo una carta muy a la italiana de yo ya tendré mi ocasión y a partir de ahí ganará. Es discutible. Es una forma de jugar al fútbol que en realidad es el camino más claro para perder. Pero Uruguay sí que te ha demostrado históricamente que en su caso es el camino más corto para llegar a la victoria.
Concentrémonos en el fútbol de Chile, en cuanto ha evolucionado, dirías tú, y esto que decíamos al principio, de que parece que estamos haciendo las cosas bien, que estamos sabiendo medir quién es el rival, adaptar la cancha a ese rival, porque no todos los partidos han sido iguales. Chile ha jugado en función de sus rivales también, ¿no?
Pero no todos los partidos han sido iguales, pero yo creo que la propuesta, en el fondo, más allá de que se hayan cambiado dibujos tácticos por el rival, que es algo que yo creo que ya se ha quitado Sampaoli de la cabeza, yo creo que sí que el concepto fundamental del juego de Chile sí se ha mantenido, que es el protagonismo, el tener la pelota, el querer atacar y ser tú el que quiere llevar el mando del partido. Y en ese sentido es muy plausible, ¿no?, la propuesta de Chile. Y yo creo que a esa propuesta ambiciosa, lo que se está ganando con el paso de la Copa América es confianza absoluta. O sea, de verdad, Chile se empieza a sentir capaz de ganar a cualquiera. se están sumando jugadores, y es la verdad una propuesta muy 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 admirable. Está siendo destacada por la prensa internacional también, y la verdad es que es muy saludable ganar, pero sobre todo muy saludable ganar como está consiguiendo los Chile.
¿Qué pasa con el resto? Nosotros debiéramos jugar el lunes con el que salga del partido entre Bolivia y Perú.
Esta noche, sí.
¿Y por el otro lado?
Pues ahí están Argentina-Colombia, uh-huh, que digamos que es el partido más parejo, aunque en teoría se supone que sería Argentina, y luego Brasil-Paraguay, que también se supondría que es Brasil. El partido que afecta a Chile, el importante, es esta noche, y es una buena prueba también para ver si a los jugadores les empieza a entrar el gusanillo de querer ver algún partido de fútbol, porque en teoría lo tendrían que ver, pero ya sabemos lo que ha pasado cuando ha habido otros partidos. Es un partido poco atractivo, es el menos interesante, Bolivia-Perú, pero ha adquirido interés gracias a eso, a que es el rival de Chile, y los jugadores deberían por lo menos sentarse a ver. Es verdad que Sampaoli se lo va a dar todo muy muy detallado. Sampaoli, que por cierto ayer también salió muy reforzado como imagen de propuesta de entrenador, como fue hasta en los cambios, dando pasos hacia adelante para de atrevimiento, de ambición, sale muy reforzado. Pero es verdad que Sampaoli les va a dar detallado ya lo que será Bolivia o lo que será Perú, el equipo que salga, con lo cual en realidad los jugadores van a tener todo el trabajo hecho.
¿Qué posibilidades reales, concretas, le ves tú a Chile de llegar a la final aquí?
Mucha. No, ¿mucha? A la final, no, yo ya te iba más lejos. A la final
de ganar, doy, de ganar, claro, dices tú.
A la final le doy todas.
Todas, ya.
Todas, okay. Es decir, siempre bueno, tratando con respeto al rival, evidentemente teniendo que jugar concentrado, sin, huyendo del exceso de confianza, pero si hace las cosas
como las hizo ayer.
Incluso menos de como las hiciera ayer, tendría que estar en la final, pero yo ya voy a más. Yo creo que esto dispara de verdad el sueño y las posibilidades de creer que Chile puede ganar al fin una gran competición, su competición. Es verdad que el viento a favor del público ayuda, pero es que realmente estás viendo a los jugadores con mucha confianza. Queda por aparecer Alexis, que volvió a ser ayer...
Que le dieron duro además ya a Alexis ayer, ¿no?
Sí, le dieron duro, pero está acostumbrado a que le den duro. Pero es el futbolista, en teoría es el futbolista principal de Chile, y es el que no está apareciendo. Ayer el que apareció maravillosamente fue Valdivia. Señalamos a Valdivia como el futbolista clave del partido, y efectivamente el fútbol dio la razón de que esa era la clave. Cada vez que la pelota pasaba por los zapatos de Valdivia, la jugada se iluminaba, o sea, conseguías abrir a Uruguay. Estuvo muy bien Isla también, no solo en el gol, sino que fue el que con carreras continuas por la banda derecha. Estuvo muy bien Vidal también, y estuvieron bien los centrales, Medel y Jara, más allá del incidente que le ensucia como deportista, ¿no?
Y la defensa más organizada, ¿no? Porque me acuerdo que después del primer partido, creo que fue que comentamos, que en materia defensiva Chile andaba más o menos.
Sí, es verdad que en este caso la actitud del rival le puso el partido muy fácil. El partido de ayer no comprometía en nada en los asuntos defensivos, salvo a balón parado, y ahí es verdad que sí estuvieron con ayudas, buscando siempre la superioridad con los futbolistas realmente peligrosos a balón parado. Defendió muy bien a balón parado, y en estático la verdad es que Uruguay no le exigió nada, con lo cual por ahí yo creo que el partido de ayer no midió exactamente cómo está Chile en asuntos defensivos.
Sampaoli, tú hablabas recién de Sampaoli y decías que Sampaoli ayer había quedado mucho mejor parado, en definitiva, o hay un rescate de la figura de Sampaoli en un día además en el que recibió una crítica que por lo menos resonó bastante. Yo no sé cuánto le podrá importar a Sampaoli o no, pero fue comentado lo que dijo Tomás González, ¿verdad? El atleta de la figura de Sampaoli, de su decepción con el rol que había jugado Sampaoli en el caso de Arturo Vidal, no haberlo sacado, no haberlo retado públicamente, no haber dado al menos alguna señal de que estaba tomando alguna acción para castigar o para reprocharle a Arturo Vidal lo que había hecho.
Es evidente que el episodio Vidal a Sampaoli le deja muy marcado, fue decepcionante. No tanto que no lo marginara el jugador como que no lo reprendiera. Ya lo comentamos aquí en otras mañanas, el relativizar el incidente, el relativizar la indisciplina, ya no los delitos que también, pero lo que afecta a su trabajo, la indisciplina tenía que haberle por lo menos dado un tirón de orejas público, más allá de que por un egoísmo personal o colectivo de la selección no lo hubiera marginado. Ahora sí es verdad muy significativo que un futbolista que un deportista de la dimensión de Tomás González, que no deja de ser al otro lado del fútbol casi la bandera del deporte chileno, se atreva y se anime a hablar tan claro sobre lo que en el fondo pensamos todos. Primero, que el comportamiento de Vidal fue intolerable, y segundo, que las muestras de debilidad del entrenador fueron decepcionantes. Ahí no tiene rescate posible Sampaoli. Ahora, futbolísticamente, saltando ese episodio, sí es verdad que la Copa América le está revalorizando, yo creo que además con justicia. Ayer, desde luego, a mí me gustó mucho Sampaoli. Me gustó sobre todo los cambios que hizo a partir de la expulsión de Cavani.
¿Que fue meter a Pizarro y a Matías Fernández?
A Matías Fernández.
Y a Pinilla.
Y a Pinilla, pero sobre todo fue quitar a Marcelo Díaz y no quitar a Valdivia. Es decir, no, yo aquí me lo tengo que jugar ya todo. Sé que Uruguay va a ir a por los penaltis descaradamente, que es a por lo que fue, pero yo tengo que seguir intentándolo a una costa de descubrirme por detrás. Y me gustó la insistencia con la que Chile juega lo mismo, pese a que la tentación de cuando te encuentras un rival como Uruguay es que tú te desesperes, es que pierdas el plan, ¿sí? Porque es a lo que juega
Uruguay.
Porque
además yo creo que te sacan de quicio los
uruguayos. Sacan de quicio, entonces es una forma de jugar que de verdad consigue bloquearte y bloquearte psicológicamente, y por ahí sí que fue curioso que justo el que perdiera la cabeza, posiblemente, como decíamos, porque no la tenía
bien puesta,
fue un jugador uruguayo, Cavani.
Don José Migueles, para variar, un millón de gracias por venir, y comentaremos el martes, ¿o no?
El martes, claro.
¿El lunes del partido? Ya pues, el martes nos vemos aquí. Buenos días, que estés muy bien, gracias.
Hasta luego.
Son las 7 de la mañana con 50 minutos, los últimos 5 minutos para comentar algunas cosas de la actualidad nacional. Ayer se sumó a la cantidad de nombramientos que tiene que hacer la presidenta Michelle Bachelet, la subsecretaría general de gobierno, con la salida de Rodolfo Bayer. Solo para recordar la lista: Contralor, director de Impuestos Internos y director de SECOM, la Secretaría de Comunicaciones, ministro, secretario general de la Presidencia, presidente del Banco Estado, subsecretario de Previsión Social, ahora subsecretario general de Gobierno, embajador en Austria, según entiendo también, son algunos de los cargos. Hay puestos de trabajo en el gobierno, por si alguien está eventualmente buscando pega. Más allá de las bromas y más allá de las leceras, como expresó el otro día la presidenta cuando le dijeron que el ministerio estaba céfalo, es un tema porque, ¿saben lo que pasa? A ver, no es tanta la majadería, aunque pueda sonar majadería, pero el dejar flancos abiertos de este tipo en medio de una crisis de liderazgo, de credibilidad, etcétera, es malo. Si ese es el punto, en definitiva, tú estás dejando un flanco abierto, estás abriendo la puerta para que te cuestionen y te critiquen, y la verdad es que tampoco las explicaciones de por qué estos puestos siguen vacantes han sido dadas en la medida en la que corresponden. Y además pueden ser explicaciones totalmente distintas. Por ejemplo, en el caso de Impuestos Internos, sabemos qué fue lo que ocurrió, ¿verdad? Y hay un proceso que es un proceso de alta dirección pública, y que por lo tanto la presidenta no puede apurar el tranco más allá de decirle a la alta dirección: hágalo en el tiempo más acotado posible. Pero eso tiene un proceso. Hay que llamar a la gente, hay que entrevistar un montón de gente, hay que hacer un proceso de selección, hay que mandar una terna a la Moneda. En el caso del Contralor, resulta bien poco entendible, porque se sabía que el tiempo de Ramiro Mendoza terminaba en abril y ese nombre podía haber estado elegido desde antes. Y así, suma y sigue. Aquí hay caso a caso, cada caso es particular, pero tú dejas finalmente que se haga un paquete, que se arme un paquete y que ese paquete te termine rebotando en contra. Lo otro que está rebotando, que va a terminar rebotando en contra irremediablemente, y de verdad cuesta entender, la ceguera con que los profesores están enfrentando la movilización. Están sacando cuentas alegres, de verdad, no sé de dónde, por haber sentado al ministro Izaguirre a la mesa en el Congreso. ¿Esa es la razón? ¿Porque Izaguirre les mandó una carta diciéndoles que respaldaba el documento que había salido del trabajo de esa comisión? Si esas son las razones por las que creen que están doblegando a la autoridad y están saliéndose con la suya, me parece que están teniendo una visión miope, miope, muy, muy, muy cortoplacista. Los profesores, manteniendo el paro como lo decidieron ayer por la mayoría de la asamblea, están terminando de hacer pedazo la educación pública, la misma educación pública que dicen defender. No hay argumento para no entender a un padre que decía sacar a sus hijos de un colegio porque están en paro. Nadie quiere que sus hijos no vayan a clase. Al contrario, estamos hablando de mejorar la calidad de la educación y estamos dejando sin acceso a esa educación a un montón de niños. Vamos a cumplir un mes al final y los profesores quieren dilatar esto por una semana más. Y además, ojo, y aquí creo sinceramente que la moneda tiene que tomar muy bien nota de lo que haga. Los profesores están queriendo ahora saltarse la figura de Izaguirre y llevar su petitorio, que es el retiro del proyecto, directamente a la presidenta, pedirle a ella que intervenga. Si la presidenta interviene directamente y saca de la ecuación a Nicolás Izaguirre, lo va a desautorizar de manera absolutamente inevitable, y en ese caso es mejor que se lo lleve a las Express. Si es verdad el rumor de que Nicolás Izaguirre es el candidato de la presidenta y que estaban esperando que este paro terminara, si lo va a desautorizar y va a intervenir ella, mejor agárrelo y lléveselo y haga eso después. Si lo va a mantener en el Ministerio de Educación, no es impensable, ¿verdad?, que se acceda a lo que están pidiendo los profesores, que es la intervención directa de la mandataria. 5 minutos faltan para las 8 de la mañana. Vamos cerrando este Duna en Punto. Ya vienen las noticias, el resumen de las noticias, y luego comenzamos junto a Nicolás Vergara una edición de Hablemos en Off. Vamos a tener grandes temas de conversación, vamos a hablar de Caso Farmacia y vamos a hablar también de la crisis ambiental que estamos viviendo no solo en Santiago, en el sur del país. La encíclica del Papa sobre el medio ambiente, cuánto calza en la discusión interna que tenemos. Buenos días.